En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos, para todas, para todes, como decimos últimamente. Vamos a hablar un poco de cómo nos afecta la salud lo que está pasando. Cómo el neoliberalismo, aparte de colonizarte el cuerpo y la cabeza, te altera la salud. La investigación de enfermedades mentales no es el producto de alguien que quiera hacer el bien para la humanidad, sino que se rige por una lógica de expansión del diagnóstico de determinadas enfermedades articulada a la venta de un medicamento. El denominado ataque de pánico, estamos hablando de salud mental, el denominado ataque de pánico se puso de moda en los últimos años gracias a una excelente campaña de marketing financiada por los grandes laboratorios. Los síntomas que incluye el novedoso, entre comillas, cuadro, ya los había detectado Freud en 1895 bajo el nombre de neurosis de angustia. Hipertensión, taquicardia, dificultad respiratoria, disnea, mareo, instabilidad, sudoración, vómitos y náuseas. La gente que le da un ataque de pánico piensa que se va a morir, que se está infartando y se va a morir. Ahora esto, hace más de 100 años, que se llama neurosis de angustia. Otro, que también tuvo marketing, es el trastorno bipolar, que antes le decíamos la psicosis maníaco-depresiva. Muchos sujetos están siendo diagnosticados como bipolares solo observando sus conductas, y eso hace que los mediquen. Pero el caso que más nos preocupa y que tiene que ver con el tema de la violencia, violencia hacia las mujeres, violencia hacia los niños y niñas, es el trastorno por el déficit de atención e hiperactividad. Cada vez vemos más chicos que están medicados por este trastorno. Y desgraciadamente, todos los chicos son inquietos, todos los chicos tienen algún problema, todos los chicos se mueven, suben a las sillas, corren y no hacen caso. Y eso básicamente es como que están sanos. A mí me preocupa más un chico que está en el fondo de un aula sentadito sin decir nada. Los neurólogos afirman que hay que hacer un diagnóstico temprano para evaluar estos síntomas. Pero todos los chicos presentan estos síntomas. Y aparte, ¿quién establece la medida de la normalidad? Hay como un negocio donde el chico se lo diagnostica con este trastorno, luego lo medican, luego lo mandan a un psicólogo, a un neurólogo, a una foniatra, a un terapeuta ocupacional, etcétera, etcétera. Y el nene que va al colegio, probablemente con una integradora, tiene todo su día ocupado, en vez de enjugar, en ir a estos tratamientos. Y además de eso, toma una medicación que se sabe que no puede ser muy buena y que donde aparte estamos haciendo una inferencia que todos los problemas se curan medicándose y después nos asombramos que los chicos se droguen cuando sean adolescentes. Pero pese a todo esto, la dimensión subjetiva, la singularidad de un síntoma, no puede localizarse en el sistema nervioso central. El sufrimiento no se refleja en las imágenes de la resonancia magnética. El sujeto del inconsciente es efecto de varios discursos. La buena noticia es que la angustia, ese efecto tan humano e inevitable, resiste la medicalización y no se deja domesticar. En resumen, la angustia no engaña, en muchos casos contribuye a despertar de un sueño cientificista a la industria farmacéutica. O sea, todos esos chicos que están siendo medicados, nadie nunca les preguntó o se ocupó de averiguar qué les pasa. Y además está el asunto del certificado de discapacidad. Para que le den todos esos tratamientos y las obras sociales lo cubren, necesitan un certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad es estigmatizante, porque si un chico de 2 años, que no sabemos bien qué tiene, no estamos hablando de un cuadro grave, sino un chico que es inquieto, molesto, o no cumple algunos parámetros que se esperan, ya es diagnosticado, ya se le da un certificado de discapacidad que es un estigma. Eso para que la Seguridad Social le cubra los tratamientos. Y nadie se sienta con el chico a escuchar por qué está angustiado, por qué se porta malo, por qué le pasa, ¿no? A jugar, no a ser adiestrado en distintas conductas. Hacemos una pausa y seguimos con estos maltratos hacia las mujeres.
Efemérides en La Victoriosa. 15 de mayo, Día Internacional de las Familias, declarado por la ONU en 1993. 1874, se inauguran en Buenos Aires las obras de cloacas y aguas corrientes. 1891, el Papa León XIII promulga la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, la primera encíclica social de la Iglesia Católica que se ocupaba de las condiciones de vida de la clase trabajadora. El Papa se pronunciaba a favor del derecho laboral de formar sindicatos, al tiempo que reafirmaba su defensa del derecho de la propiedad privada. 1967. Se crea en Buenos Aires el Centro de Altos Estudios de Ciencias Exactas, Universidad CAESE. 1969. Comienza en Corrientes una protesta por el aumento en los precios del comedor universitario que concluirá con el asesinato del obrero y estudiante Juan José Cabral. La protesta, conocida como el Correntinazo, fue el antecedente de otras manifestaciones similares en Rosario y Córdoba que abrieron el camino para terminar con el gobierno de Juan Carlos Onganía. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos en las semanas que se está hablando acerca de la legalización del aborto. Vamos a hacer la diferencia entre despenalizar y legalizar, porque estamos de acuerdo en que se despenalice, pero además no solo eso, queremos que se legalice, porque despenalizar querría decir que la mujer podría hacerlo y no ir presa, ni el médico que lo hace, pero el punto es que podrían negarse a hacérselo, no habría lugar en los hospitales públicos para hacerlo, habría más objetores de conciencia. Entonces, si es legal, tenés el derecho a hacértelo. La semana pasada hablamos de la mascotita que habían hecho, que ya ahora no circula mucho en las redes, la que se llamaba Tipito, que era un varoncito con cara de, con un huevito con patas, de la gente que esa que ahora defiende las dos vidas, pues se dio cuenta que defender solo el feto no alcanzaba. Y ahora tuvimos una intervención interesante de una veterinaria. Yo no entiendo, como mujer puedo opinar una veterinaria, obviamente, pero la verdad que una veterinaria me llamó la atención, ¿no?, para hablar del tema aborto, y sacó de la cartera, cuando terminó, un fetito de plástico y le dio un besito. Entonces, bueno, entre las compañeras decíamos, déjenlos hablar, porque más hablan, más van para, más los argumentos nos favorecen, porque dicen cada estupidez, que más los argumentos nos favorecen. Estamos hablando en la parte anterior acerca de esta cuestión de los chicos, que algunos son sobrediagnosticados o sobremedicalizados, cuando a veces podríamos resolverlo de otra manera. No hay apuro cuando un chico tiene 2 años, salvo que tenga una enfermedad gravísima, no hay apuro para empezar un tratamiento porque se porte mal o porque haga algunas conductas extrañas. Y sobre todo porque se aprobó algo, un protocolo de 23 ítems, que se supone que si el chico tiene varios de esos, habría que diagnosticarlo con TGD o con hipertiroidismo, perdón, hiperquinesia. Pero esto lo ven las maestras, que tampoco están capacitadas para diagnosticar. Entonces tienen ese formulario y dicen, este chico tal cosa, ¿no? Bueno, y los mandan a diagnosticar. Hay varias posturas frente a esto. Los que son neurocognitivos en nuestra profesión son los que organizan ese tipo de tratamientos, donde hay un punto de que termina, por ejemplo, con los autistas, terminan como adiestrándolos, ¿no?, que reconozcan determinadas cosas para poder manejarse en forma independiente. Esa es una parte, no está mal, un chico autista necesita un tratamiento. Pero hay otros chicos que necesitan por ahí eso, que alguien se siente y les pregunte qué les pasa. Como nos ha pasado a veces, que después de meses de estar hablando y jugando con un chico, viene y nos cuenta cuál es su problema y por qué estaba así de mal, ¿no? Y una vez hablado, esto se empieza a develar. Por supuesto que nosotros los profesionales trabajamos en interdisciplina, necesitan varias cosas. Yo antes que pensar si un chico es autista, pienso si no será sordo y no escucha lo que le digo. Todas estas cosas se diagnostican y se mandan a diagnosticar por distintos profesionales, ¿no?, trabajando interdisciplinariamente. Pero también es cierto que aunque el chico tenga un síndrome genético, algo que no va a tener cura y que debe ser medicado, supongamos que es epiléptico, sobre cualquier patología o cualquier discapacidad se montan algunas cosas que exceden a la patología. De hecho, uno conoce chicos Down, si bien hay distintas graduaciones, pero chicos Down que leen, escriben y salen solos, y chicos Down que están en el fondo y que no saben nada, parece que no pudieran aprender, cuando podrían tener la capacidad. Eso es como la gente se dirigió a ellos o cómo los criaron. Con respecto al tema del aborto, hemos elaborado un grupo de profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, asistentes ocupacionales, un manifiesto a favor de la legalización del aborto, que no sabemos por qué ha tenido mucho éxito y tiene muchísimas miles de firmas, y nos han invitado a hablar algunos de los martes en el Congreso. La próxima semana les voy a traer una canción a favor del aborto. Es un poco divertida, pero para desdramatizar el tema. Hoy nos despedimos pidiendo nuevamente por la libertad de Milagro Sala, de todos los compañeros y compañeras presos políticos.
Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy.